COPE Asturias. Muy buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es domingo 26 de febrero, último domingo de mes. Soy Anabel Llamas, en el control del sonido Roberto René. En los próximos minutos les vamos a resumir la actualidad de la Iglesia en Asturias, pero antes, como siempre, la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Hace unos años tuve que visitar una parroquia dentro de la visita pastoral que hacemos los obispos. Lo que entonces me tocó ver y vivir lo tengo anotado en la agenda del corazón, y llegando estas fechas del febrerillo loco que estamos ya concluyendo, me vienen de nuevo a la memoria y rezo agradecido por todo ello. La vida a veces se empeña en desmentir lo que nuestro corazón más anhela con aquello que nuestros ojos nos imponen como indeseada realidad. Es el caso que ahora me viene al recuerdo cuando visité el tanatorio de uno de nuestros pueblos. Había acudido para dar una conferencia sobre la iglesia como casa hecha de piedras vivas. La parroquia celebraba las bodas de oro desde que se abrieron sus puertas. ¿Cuántas cosas han entrado y salido por el dintel de la vivienda de Dios en aquella localidad? Los momentos más hermosos y esperanzados, así como los más opacos y enlutados. Hablé del significado que tiene ese hogar especial con el que Dios en cada uno de nuestros pueblos y ciudades quiere domiciliar su discreta compañía, su espera siempre pronta, su paciencia a prueba de indiferencia y su amor tejido de ternura y de perdón. Una casa en la que hay siempre alguien que nos aguarda para compartir nuestros gozos con su mejor brindis recatado y nuestros pesares con su llanto indisimulado. Al terminar, el párroco me pidió que le acompañase al tanatorio. Era un niño a quien la buena gente de ese pueblo estaba velando. Fue imprevisto ese encuentro. Yo no sabía que iba a ir, ellos no sabían de mi llegada. Al entrar fueron diciéndome sin palabras tantas cosas con sus miradas. Desde la gratitud por mi visita, a la petición de oraciones y de consuelo, hasta la pregunta respetuosa y rebelde de por qué suceden estas cosas. En estos trances de humano desgarro me siento pobre de veras, un pobre que no tiene réplicas al uso ante las preguntas más verdaderas. Quizás el silencio humilde ante el misterio sea entonces el mejor modo de comenzar una bondadosa respuesta. El pequeño, con sus casi 4 añitos, llevaba puesta una gorra. Era un contrapunto entre el rostro macilento de su cuerpecillo sin vida y el color de la visera que quería seguir correteando el último juego infantil. La paz serena de su sueño dormido era contemplado por sus jóvenes padres, que con lágrimas bebían tan duro trago. Les estreché la mano mientras les acariciaba el llanto. Les acompaño en el sentimiento, les dije a ambos y a los abuelos. No llegamos a más, tan solo y de lejos, solo un acompañamiento. El sentimiento dolido en su herida más fiera no se logra suplir. Y cuando uno recuerda el adiós de personas queridas, sabe lo que digo en lo que quiero decir, sin poder hacerlo. Una oración breve y sencilla, el Padre Nuestro y la bendición del buen Dios y el recuerdo de la dulce madre. Así terminó mi encuentro. Sin querer echar en ese momento sermones ni recuentos, recordé lo que Jesús vino a darnos con creces, la razón a nuestro llanto, la respuesta a nuestra pregunta, y a nuestra espera el cumplimiento. Veremos nuevamente a este pequeño, porque Cristo resucitado ha vencido su muerte y la nuestra. Es el encuentro con aquel que nos hizo, el que nos soñó, nos acompaña y nos cuida. Tras el dintel de la muerte no está el vacío, sino esa inmensa sala de espera entre nubes de gloria y nubes que nos purifican. En las primeras, sin duda, hay un pequeño ángel que vela por sus padres, su hermanita, y que allí los espera, mirando las cosas con otros ojos junto a Dios, mientras corretea eternamente feliz, jugando inocente entre nubes bajo el color de su visera infantil. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo hemos contado ya en varias ocasiones, el próximo 22 de abril, sábado, la Catedral de Oviedo acogerá la segunda beatificación de su historia. La primera, como saben, fue el pasado mes de octubre con la beatificación de los mártires de Nembra. Y ahora se trata del padre Luis Sormiers, sacerdote francés, fundador de la Congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda. ¿Y por qué, se preguntarán, la beatificación en esta diócesis de un sacerdote francés, fundador de una congregación que hoy cuenta con cerca de 500 religiosas en Asia, África, América y Europa? Pues bien, este sacerdote, según cuentan las crónicas de la época, sentía una predilección especial por Asturias y concretamente por Gijón, donde en 1880 quiso levantar un noviciado y donde falleció el 16 de enero de 1890 en el Colegio Santo Ángel. Por las calles de Gijón paseaba rezando el rosario, se paraba a hablar con la gente y murió con fama de santidad. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. Begoña Morán es religiosa del Santo Ángel y superiora de tres comunidades en Oviedo, Gijón y Avilés.
El fundador vino aquí por invitación de un sacerdote de San Pedro. Le gustaba mucho el norte de España. Entonces él vino aquí porque le invitó este sacerdote y lo primero que hizo fue comprar un terreno para hacer un noviciado. Cuando él vino aquí ya había 140 hermanas. Entonces hace un noviciado para hermanas españolas y francesas. Esto es en 1880. Le llamó la atención el mar y los paisajes de Asturias, porque dice que la villa de Gijón le roba el corazón y quiere poner aquí el noviciado. Y lo pone donde hoy está el hospital de Jove. Ahí estuvimos. Y él lo llama el Monte Tabor. En Gijón, las primeras hermanas llegan más tarde, en 1878. Tanto le gustó Gijón que iba y venía a Francia y volvía aquí. Y el último viaje que hace a Francia creo que fue en 1889, va por última vez. O sea, el último año ya se queda aquí. Muere el 16 de enero de 1890. Muere aquí, en este colegio, en una habitación que hoy es un oratorio, que para nosotros pues es un lugar muy especial. Era muy conocido. Le llamaban el Santín. Nicanor Piñol le dice que era un viejo entrañable. Tenía relación con mucha gente y además él iba paseando de aquí, del campo Valdés, iba paseando a Jove, rezando el rosario y hablaba con la gente. Y la gente le conocía. Y tenía fama de santo desde siempre, porque de hecho, según cuentan las crónicas, cuando se murió por Gijón se decía, ha muerto el Santín, murió el Santín.
Con la beatificación del padre Sormiers, la Iglesia pone como ejemplo la vida de este sacerdote francés que comenzó su labor en su país natal, centrándose en la enseñanza de niños y la formación de profesores en los años posteriores a la Revolución Francesa. Sara Tolmo es religiosa del Santo Ángel.
El padre Sormiers fue un hombre con unos ojos muy abiertos y con un corazón muy atento, ¿no? Yo creo que fue un hombre que supo captar la necesidad que había a su alrededor y un corazón pues que supo acoger una invitación de Dios a decir, vale, con lo que tú ves y yo te invito, vamos a hacer que las cosas cambien, ¿no? A mí me gusta porque fue un hombre que, viendo la realidad dura de la posrevolución francesa y niños que dicen, bueno, no tenían que estar aquí, estos niños hay que hacer algo con ellos, ¿no? Hay que tocar cuál es su don y a ver. Entonces fue inquieto, fue un hombre inquieto, que yo creo que tuvo el acierto de ponerse en juego para poder dar respuesta.
La labor del padre Ormiers creció hasta el punto de necesitar más ayudas para seguir levantando pequeñas escuelas, y ahí es donde entró en juego la madre San Pascual y otras religiosas con quienes fundaría la Congregación del Santo Ángel. Su carisma es ese, hacer que las hermanas se comporten como ángeles de la guarda de los niños, acompañándoles y guiándoles.
Tanto él como la fundadora, la madre San Pascual, tenían muy claro que la misión de los ángeles es la misión de las hermanas. Él tenía una devoción especial al ángel de la guarda, a la Virgen y a la Eucaristía. Y entonces escogió la figura del ángel como misión y tarea.
Los próximos días iremos informándoles de todas las novedades que vayan surgiendo en torno a esta beatificación. Ahora nos vamos a Oviedo. Porque en Oviedo está la consulta de la abogada y mediadora familiar Elia María Vargas, con quien hemos hablado esta semana sobre la importancia de la comunicación en la pareja y ante los conflictos de la sociedad en general. Así describe ella misma el significado de la mediación.
Es una manera de ayudar a que la sociedad de alguna manera se aprenda a entender unos con otros, ¿no? Porque la mediación familiar no es solo entre matrimonios. Es la mediación entre padres e hijos, es la mediación escolar, que es tan importante con todo lo que está pasando hoy en los colegios. La mediación en una comunidad de vecinos, la mediación social. O sea, yo he visto trabajadoras sociales mediando en los parques, ¿no? Porque las abuelas dicen, no, ahora le toca al niño, ahora le toca... O sea, hasta allí llegamos. Es sentido común, sí, pero bueno, a lo mejor hay que recordarlo, hay que decirle a la gente. Yo creo que esto es un recordar que somos capaces de resolver los problemas. Que los problemas están para buscar soluciones inteligentes. Y si no las conseguimos, si no nos entendemos, pues buscamos a alguien que nos ayude a que nos podamos escuchar. Porque realmente el mediador no soluciona el problema. Propone un espacio para que ellos se puedan entender, se puedan escuchar, se puedan hablar sin faltarse el respeto.
Hasta su consulta acuden personas que no se sienten felices en familia, y la mayoría de las veces el conflicto hunde sus raíces en la falta de comunicación. La mediación preventiva ayuda a sentar las bases de una comunicación real en la pareja y con los hijos, donde haya una escucha activa en la que sepamos cuáles son los sentimientos del otro. El estrés y la vida cotidiana no facilitan este intercambio de sentimientos en profundidad, y por eso esta profesional recomienda establecer un orden de prioridades.
La mediación familiar se ha entendido también como esa mediación que se hace una vez que se llega a los juzgados, que no me parece mal, para llegar a un acuerdo con el cuidado de los hijos, con la patria potestad, con tantas cosas que tienen entre sus manos, ¿no? Hijos en cosas materiales y esto. Pero esta mediación preventiva es de verdad darle la oportunidad a la gente que ya dice que no hay solución. Entonces viven de una manera, siguen casados, entre comillas, un poco con una felicidad a medias, una felicidad un poco corta, que podría ser plena, ¿no? La mediación preventiva es ponerlos a que se escuchen. O sea, la comunicación es lo que menos hay hoy.
Más cosas. Hoy se clausuran en Oviedo las primeras jornadas nacionales de música cofrade que se celebran en la ciudad, organizadas por la agrupación musical San Salvador y la Hermandad de Estudiantes de Oviedo. Las jornadas se celebraron en el Auditorio Príncipe Felipe y tuvieron como objetivo dar a conocer la historia de este estilo musical que acompaña a todas las procesiones desde finales del siglo XIX. Y este próximo martes, los salones parroquiales de la Basílica de San Juan el Real acogerán la presentación del informe sobre la libertad religiosa en el mundo, realizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde y estará presidido por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. También estarán presentes el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, y contará con el testimonio del sacerdote indio Soji Canalil. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden encontrar estas noticias más ampliadas en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org. O si les resulta más fácil, también pueden encontrarnos como archioviedo.es. No olviden visitarnos en las redes sociales, estamos en Facebook y Twitter. Que tengan muy buen domingo, hasta la semana que viene.
COPE Asturias.